Hacemos unos tres y palmeamos. Esto es Todo Lo Que Sí, el podcast.
Mi nombre es Martina.
Y yo soy Lule.
Doppelgangers, como los dobles de mundos paralelos.
Me gusta pensar también el todo lo que sí como una actitud.
O sea, no es una crítica desde la destrucción, sino todo lo contrario.
Que llame a repensar y a criticar los consumos que tenemos.
Esto es todo lo que sí.
Esto es todo lo posmodernísimo. Está bien, está muy bien.
Nos deberíamos llamar posmodernísimos. Buenas a todos. Esto es Todo Lo Que Sí, el podcast sobre representación audiovisual. Nos encuentran en Instagram y YouTube como Todo Lo Que Sí.
Y hoy vamos a hablar de monstruos.
Mi nombre es Martina y yo, como monstruo de hoy, elijo a Sullivan, el monstruo celeste grandote peludo de Monsters, Inc.
Muy tierno.
Muy tierno. Es muy tierno y a la vez es como malhumorado, así que me gusta esa mezcla.
Me encanta. Yo soy Lule y... De monstruo elegí a Gollum del Señor de los Anillos porque me gusta el Señor de los Anillos, pero también porque me parece un monstruo muy interesante de los que se proponen, digamos, dentro del esquema que se propone en ese mundo entre un bien y un mal muy binario. Creo que él es el punto medio. Es un monstruo que se sufre mucho a sí mismo, de alguna manera.
Buena clave esa la que estás diciendo, ¿eh?
Sí, estaba, para ser sincera, estaba entre él y Fiona, pero después decidí que Fiona no es un monstruo.
Fiona
se elige a ella misma como en su forma ogra, pero esa no la hace monstrua, ¿no? Lo vamos a pensar en este capítulo.
Dale. Bueno, ya van a ver además por qué elegimos este capítulo, pero un poco es como raro a lo que solemos hablar, pero creemos que tiene así como valores metafóricos súper increíbles, el monstruo, el villano, como todos esos roles de contrarios al héroe, contrarios a las personas y quienes suelen ocupar el lugar protagónico, y que eso además tiene como una variación histórica que estaba bueno ver. Lu, este tema sabe mucho más que yo, digámoslo.
Me encantan los monstruos, pero porque además es un episodio que va a cerrar esta primera gran temporada con tantas temáticas atravesadas y demás, y por eso también creo que va a ir tocando distintos temas y que, como decía, ya van a ver el porqué. Todo tiene una explicación. Y tenemos una entrevistada también que es idónea, como siempre, para el tema.
Totalmente. Sí, y inclusive pensando en otros temas que queríamos tocar y todo, pero que sí se tocan también con cosas que no llegamos ni a hablar, que nos gustaría en algún futuro tocar con respecto a desde discapacidades, maternidad, temas de marginalidad. Y ahora cuando vayamos metiéndonos en el episodio van a ver que todo eso, aunque no lo pudimos llevar a forma episodio para esta temporada, van a estar como entrecosidas con las cosas que vamos hablando.
Y la entrevistada que tenemos para este episodio es Ashley Tursi. Ella, como siempre, también después se va a presentar en sus propios términos, pero trabaja mucho con lo que es el cine de género y de terror. Ella tiene su propio Instagram, que es @AshleyTursi, y también un canal de YouTube, que también es Ashley Tursi.
Y, yo quiero saber como del fanatismo por los monstruos y por el terror y todo, porque como soy alguien que no ve ni pelis de terror, porque me da miedo.
Ojo, a mí no me gusta tanto el terror, me gustan mucho los monstruos en general. Me parece incluso que los monstruos trascienden el género terror, si bien como hay un género, que es el terror, que se los apropió mucho. E igual, por ejemplo, en lo que es el cine de los 80 y demás, es como que aparecen monstruos muy icónicos en los 80 y los 90. Y antes también, ¿no? Están los monstruos clásicos como Frankenstein, el hombre lobo, la momia, el fantasma, etcétera. Pero me parece que trascienden. Creo que hay muchas películas que están en la fantasía, en la acción, en los dramas. Digo, hay monstruos que trascienden. O sea, me gustan mucho los bichos, los monstruos. O sea, las comedias también muchas veces hay monstruos, pero porque me parece que es algo que hace al cine casi único. O sea, le da visibilidad a los monstruos y los recrea de una manera que es súper interesante. Pero más allá de eso, digo, para pensar en nuestra clave y en cómo leer a los monstruos, digamos, cómo analizarlo, creo que los monstruos tienen mucho que ver con miedos profundos, con miedos ancestrales e históricos. Digo que muchas veces las historias surgen de historias que son antiguas y clásicas y que se reversionan y que van sobreviviendo y que tienen esto, que ver con los miedos humanos o con los lugares a donde no llegamos a través de nuestros sentidos, pero también con lo que se va creando como excluido, ¿no? Con las otredades, o sea, ¿qué es eso que queda por fuera de lo normal, que es lo que se construye como monstruoso. Y ahí es donde creo que entra mucho de todo lo que venimos hablando a través de los distintos capítulos.
Sí, como que tiene algo de folclore, algo de pesadilla y algo de función social de, bueno, a qué le teme cada sociedad en cada momento y
Sí,
cómo
tal cual.
purga y hace catarsis sobre eso, ¿no? Cómo le da
Bueno, si
forma.
vas, por ejemplo, a pensar, no sé, el hombre lobo, que tiene que ver con la animalidad de lo humano, esa animalidad irrefrenable que puede aparecer por distintos mo motivos. Digo, así creo que cada monstruo tiene su explicación profunda. En ese sentido, por ejemplo, a mí me dan mucho miedo los monstruos que no se pueden combatir o que yo siento que no se pueden combatir, como, no sé, Freddy, por ejemplo, que aparece en los sueños, ¿entendés? Eso me parece muy tenebroso. O sea, esos lugares que se nos escapan a lo racional. Eso es lo que me parece que tiene interesante. Se va anexando con los miedos, que no son solo miedos, digamos, naturales, sino que se convierten en miedos sociales. Hay una peli de. Quería arrancar con esto. Hay una peli de 1932 que se llama Freaks, que es una peli que se hizo en Hollywood con personas que eran fenómenos de circo, como lo llama la película, de Todd Browning, que fue una película que para esa época fue súper revolucionaria. O sea, no sé si revolucionaria es la palabra.
Rupturista, por ahí.
Sí, fue muy rupturista, fue una película que rompía con todo lo que era el cine y con todo lo que se esperaba del cine. No se quería ver eso en la pantalla, no se quería ver cuerpos deformes.
Entiendo que en algún momento estuvo o prohibida o
Estuvo como
perseguida.
30 años prohibida, de hecho, MGM, o sea, no la reconocía como una película propia hasta que fue un poco revalorizada en los 60 y fue como, ah,
Claro.
sí, bueno, vamos a lanzarla de nuevo.
Era nuestra, era nuestra.
Pero es
Claro.
una película de la que se hablaba mucho, de que generó mucha polémica, mucha controversia. O sea, que no se quería ver porque generaba mucho rechazo y además los propios actores rechazaban los papeles que eran como de personas normales, entre muchas comillas, porque no querían trabajar con personas deformes. Porque una de las cosas que planteaba la película también era que todas las personas que eran freaks tenían que serlo realmente, como que no les iban a poner. No sé, una
Prosthetics.
prótesis o cosas, claro, tal
Claro.
cual. Y bueno, después también está toda la cuestión de los monstruos. O sea, yo no soy una gran conocedora del cine oriental, pero toda la cuestión del monstruo que representa la guerra o la naturaleza salvaje, como son Godzilla y King Kong, por ejemplo, ahí también tenés como cómo los monstruos representan o miedos o cuestiones como supranaturales. Y King Kong sería como la naturaleza que se venga, pero
Descontrolada.
igual también
Ah,
nace de
vengada.
alguna mutación, digamos, pero como la metáfora es la naturaleza volviendo por sobre el hombre, y Godzilla, hasta donde sé, de nuevo, yo soy cero ese tipo de monstruos, pero Godzilla es como una metáfora de la radiación y la guerra mundial y las bombas
Nah,
atómicas
muy bueno.
que vuelve sobre la ciudad también, sí.
Pero mira qué trasfondo eso social histórico que tenían Godzilla y King Kong. ¿Cuáles son tus monstruos?
El
Estos que me
mismo, o sea,
decías que no
a
se
mí me
pueden
gustan
pelear.
muchos, no, que no se pueden pelear, no sé, a mí me gustan mucho, pero no es en nuestra clave, digamos, me gustan ciertos monstruos tipo gremlins, por ejemplo, que no tienen un trasfondo más profundo.
Yo me acuerdo de algo que había leído en su momento, y era que las pelis de terror en general, o muchas sobre todo en los años 60, tenían como una cosa leccionadora moral sobre la sexualidad. Y que entonces por eso muchas pelis, y hasta me acuerdo que estaba inclusive en Stranger Things, de esta cosa de que los monstruos aparecían por primera vez cuando había un grupo de jóvenes, un poco drogándose, un poco divirtiéndose, un poco cogiendo, y ahí aparecía el monstruo como de manera un poquito castigadora sobre esa
Posta.
libertad. Sí.
Wow, eso me estás abriendo un nuevo, pero lo decís y tiene todo el sentido. O sea, ¿viste
Como,
la
claro,
típica
como que era algo
imagen
de
de.
cuidado, ¿viste? Como una fábula que te
¿Viste la típica
advierte.
imagen del cine yankee que es tipo, están en el auto los adolescentes que están por coger y
Exacto.
viene el monstruo? O sea.
Esa situación. Y aparte que suele ser la primera aparición. Como que después que una vez que apareció, ¿viste? Los yankees tienen esa palabra de unleash, como que ya le abriste la puerta al demonio, como para decirlo de alguna manera. Y ahí ya siguen peleando y no es que está todo el tiempo, coge, aparece. Pero sí que era como una especie de eso, de invitación al mal o de haber cedido ante las tentaciones, como entre medio religioso y medio, y 100% moral, de como, bueno, miren que estas actitudes tienen consecuencias negativas. Y era como medio una manera de filtrar, no andes por ahí haciendo cualquiera. Pero, y sobre todo eso, que la primera víctima solía ser alguna de las personas involucradas en esos actos más libertinos. O sea, estabas cogiendo, te estaba dando un beso o lo que fuera, tenías todas las cartas como para ser la primera víctima de ese monstruo.
Bueno, y ahí en el género terror hay mucho lo que veníamos diciendo de vinculado con los temas anteriores, ¿viste? Como siempre las primeras víctimas son como los personajes secundarios, que son, no sé, es como el que no es el rubio protagonista.
Claro, como necesitamos seguir la historia, vos no vas a ser el protagónico, así que vas a ser la víctima
Sí,
y listo.
vas a morir. O sea, viste que en las
Total.
películas de terror que son así más de asesinatos, vas muchas veces como...
Sí, en un
diciendo, ya
orden.
sé que vos vas a morir siguiendo, o sea, vos vas a
Claro,
morir.
que total.
Bueno, ahí después, por ejemplo, Halloween, la de o Alien, también en esa clave me parecen monstruos alucinantes, pero esto que te digo, como son más de género, de producir un efecto y no tanto como monstruos más profundos. Pero sí, hay algo que pasa mucho como en el ter no sé si el terror, pero en los monstruos más clásicos y en los villanos más clásicos que tiene que ver, y acá traigo de nuevo como a mi personaje Gollum, ¿no? Que también surge mucho de los relatos clásicos como es el Señor de los Anillos. Que es que los feos son los malos y eso está muy marcado y los buenos son bellos, ¿no? Pero que eso después me parece que va evolucionando y va cambiando, que para mí no hay que criticarlo cuando es algo clásico, digamos, porque muchas veces es como, no, no me convence que eso sea el malo, porque eso fue cambiando y obviamente que a nosotros ya no nos convence lo mismo que
Claro.
convencía a la persona que vio por primera vez Frankenstein, digamos.
Sí, o por ahí era una manera de, era como una metáfora en el sentido de, como bueno, ¿cómo muestro que alguien es malvado? Bueno,
Sí,
le
lo
doy
hago
ciertas
feo,
cualidades, claro, y
claro.
después ya con el tiempo empezó a verse vetusto porque era siempre la misma metaforización o la misma manera de expresar algo. Pero sí, creo que, no sé, como que está muy atado, ¿viste? Esa función de eso, de advertir de los peligros de la vida adulta, de advertir de los peligros de la perversión, de los problemas humanos de los cuales no vamos a escapar del todo nunca. Como que en ese sentido le veo una función social muy fuerte al terror. Y después es eso, sí, ver cómo va, ni siquiera decir evolucionando, ¿no? Cómo se va transformando y tomando distintas formas. Tiene sentido que eso cambie. Como creo que algo habíamos hablado en el episodio de Ciencia y Tecnología, ¿no? Como que sí veo que el malo ya no es.
Sí, que es el CEO ahora.
Claro, es ese poder muy
Bueno, ahí en
contundente.
Ciencia y Tecnología tenés al Dr. Jekyll, Mr. Hyde, que nunca lo mencionamos, pero es un personajazo también para
Total.
pensar la ciencia y la evolución de...
Total.
Sí, creo que en ese capítulo habíamos llegado a esta idea como de que los nuevos malos son los CEOs y demás. Sí, a la vez yo creo que estamos un poco en la época de que monstruosidad tiene más que ver con una forma de ser y no tanto como, digamos, los monstruos
Bueno, pero
son...
los zombies, por ejemplo, para mí tienen mucha potencia en ese sentido. De que vos sos convertible. O sea, de que todos en algún momento, tu viejo se puede
Ah,
convertir en alguien que te come el
sí.
cerebro. Como esa capacidad móvil, me parece que es mucho más contemporánea que un objeto que todos peleamos, es muerto el perro, muerta la rabia. Y
O
como...
sea, sí, pero también estoy pensando en que van, o sea, como se está produciendo y explotando al mundo de fantasía de acá a futuro, de una forma en que digo, a ver, los dragones, las guerras políticas, digo, vamos a volver a los orcos y los elfos porque está por salir la serie del Señor de los Anillos.
Claro.
Y digo, y no solo ese mundo, digo, se está explotando el mundo de The Witcher, que también tiene
Y
que ver con matar
Sandman.
monstruos. Sandman ahora salió, no la vi porque, no sé, me llama un poco la atención la estética, pero dicen que es increíble el cómic, no sé. Pero digo, las grandes plataformas, medio que sus caballitos de batalla tienen que ver con la
La
fantasía y
fantasía.
ahí los monstruos
Son amazing.
son todo, o sea,
Son el
sí.
centro.
Y digo, y de repente ya el monstruo no va a ocupar el mismo lugar que ocupaba antes, de repente el monstruo no es el enemigo a combatir, de repente es
Claro.
solo tener un dragón, no sé. O...
Claro, como un soldado de un maligno que está detrás, digamos, una cosa así.
Sí.
Pero bueno, ¿te parece? Vamos a escuchar la entrevista con Ashi.
Dale, porque tenemos un montón de temas abiertos. Vamos a escucharla allí.
Yo soy Ashi Tursi, realmente estoy laburando en un libro de cine de terror argentino. En su momento he dirigido dos películas de modo independiente, medio que ya no tengo energía para hacerlo porque te lleva mucho tiempo, mucho amor. Me dedico más a la divulgación, hago videos en YouTube, escribí en varios medios, como que siempre estoy tratando de buscarle el lado copado a pelis que la gente mucho no conoce. Hay como un ojo muy hegemónico en el cine, ¿no? Como las películas buenas son esto, esto y lo otro, y de pronto hay un montón de propuestas que no son eso, no porque son fallidas, sino porque no quieren ser eso. Entonces es como que mi militancia es tratar de contarle al espectador, che, mira, quiso hacer esto. Hay un monstruo en particular que lo tengo, hay dos monstruos que han como marcado mi infancia, que casualmente no son del cine, sino de la televisión. Uno es la bestia de la serie de La Bella y la Bestia con Linda Hamilton, como que era lo veía así en continuado cuando venía de jardín hace muchos años, lo pasaba a Telefe la serie, y era como me parecía fascinante sin entenderlo, ¿eh? Esta dualidad de que el ser horrible, en realidad, el ser físicamente horrible, es el menos horrible de todos los que la rodean a ella, es el que la protege, la ayuda, como esta cuestión de no guiarse por las apariencias, que es como un concepto mega viejo de, no sé, del mito griego ya estaba esta cuestión de no te guíes por las apariencias de la gente. Y otro monstruo, se van a reír, pero que me ha traumado bastante, es este Splinter de las Tortugas Ninjas, particularmente en un capítulo donde...
Splinter, pero si es un amor, Splinter.
Pero me pasó...
Yo no, sí, no lo tenía ni como monstruo, pero me interesa
Hay
la
un
definición.
capítulo en particular donde como que toma una poción reversa a la que lo transformó en rata y sale a la superficie y hace un par de cuadras, como que vuelve a su vida de humano, pero le falla la poción y se empieza a volver a convertir en rata sobre la superficie. Eso me genera una sensación de terror recontra fuerte, porque era el tipo que se quiere integrar a un mundo al que pertenecía, falla y queda expuesto de esa manera y lo ven así, pero es un buen tipo, porque es un buen tipo. Eso me pareció fuertísimo y años después es como que empecé a entender por qué. Porque cuando sos chico te da miedo, te asusta, te genera rechazo, pero capaz
Te
no
impacta,
hilás fino.
después lo
Exacto.
asimilás un poco. Pero igual ahí hay algo en común entre los dos monstruos que te interesan, digo, esta cuestión de la fealdad externa y de lo horrible, ¿no? Como ese lugar de qué pasa cuando lo otro se ve como feo desde afuera y se etiqueta como feo enseguida, ¿no? Como malo, o sea, feo asociado a
Mal,
malo,
sí. Bueno,
básicamente.
ha sido la política de Disney durante 80 años. También me parece que en estos monstruos aparece una dualidad del espacio, ¿no? La superficie contra lo subterráneo y cómo en lo subterráneo de pronto, cómo el espíritu, digamos, no necesariamente se condice con el espacio donde se mueve. Eso también, me voy del monstruo, ¿no? Pero eso, como que el espacio muchas veces también está asociado con el monstruo, como que se lo muestra el monstruo, no sé. Muere, monstruo, muere, y un montón de Frankenstein, como que se lo muestran en espacios determinados, muy acotados, muy oscuros, como que con el tiempo se volvió convención. Creo que con el correr de los años se fue rompiendo eso, no solo la cuestión de lo físico, sino también la cuestión del espacio donde está el monstruo.
Esto de los espacios y como de ese rechazo de la sociedad bien, para decirlo de alguna manera, lumínica, al monstruo, que puede ser el subsuelo o el ejemplo de La Bella y la Bestia, es como un destierro y un encierro en, bueno, no salgas del castillo, afuera te estamos esperando con las picas. Como que hay un exilio siempre y una reducción a un mundo que no es el del resto.
Pero es verdad algo que marcaba allí que me interesaba y que me gustaría que explayes un poquito más si tenés ganas, de el tema de que ahora eso se va rompiendo, de que va cambiando, de que antes había una cosa muy del mal, signado por ser el mal encarnado, el mal mismo, el mal porque sí, y hoy en día hay más una complejización del mal, si se quiere, como que se está yendo mucho a esta cosa de, bueno, vamos a hacer el spin-off o la precuela, serie, película, etcétera, que explique de dónde surge este mal, como es el caso de Maléfica o Cruella, etcétera.
Exacto. Me parece, por ejemplo, yendo a una peli que quizás es un poco más vieja, Carrie, ella también ahí se mete en una cosa re compleja en la relación con la madre, la religión y demás, pero es como que en la película así a vuelo de pájaro o lo que sabés de Carrie antes de ver la película, es como que ah, la piba es él, la mala es ella, la que está ensangrentada y masacra y mata a los compañeros y demás es Carrie, pero cuando te metes en ese universo, ahí el monstruo es la madre. Claramente, y la madre es como que, qué sé yo, quizás si la ves un poco en detalle, es como que es un monstruo que no es monstruo por ser mala porque le pintó, sino que es una persona que tuvo un montón de privaciones y un montón de limitaciones, y como es una persona que fue violentada y terminó significando una especie de monstruo para su hija. Y desde cómo te la cuentan y cómo te la muestran, no está toda esta dualidad y toda esta cosa del espacio que hablábamos antes, digo, está supeditada al hogar, pero bueno, en el cine clásico es como que la madre siempre está en el hogar, no hay mucho vuelo en ese sentido. Pero, qué sé yo, ahí es como que para mí empieza a jugar un poco esto que decíamos del monstruo híbrido. Nada, empezar a mostrarlas de otra forma, empezar a mostrar las razones, y qué sé yo, quizás detrás de personajes como Maléfica, bueno, probablemente se esconde una cuestión marketinera. Pero creo que también están apelando al público que se identifica con el villano. Siempre hubo público que le gustaba más, no sé, el monstruo de que el héroe en sí. No sé, la serie de He-Man, cuánta gente quizás su personaje favorito es Skeletor y no He-Man. Y entonces ahí también me parece que
Es verdad,
desde el
totalmente.
construir y desde el querer que la gente vaya a ver lo que producís. Pensás, bueno, ¿cuento otra historia de la Bella Durmiente o me focalizo en Maléfica? Ahí hay como, se quiero creer que hay un escuchar al público. Capaz me estoy equivocando.
Sí, y es verdad que Carrie es, digamos, es anterior, no es tan contemporánea o actual, digamos, y eso es interesante. También pasa un poco eso ahora con el Joker y la nueva versión, digamos, en esta cosa de vamos a ir a lo más profundo de su psiquis, a ver cómo ese villano se desenvuelve o se crea ese psicópata social, ¿no?
Sí, eso de profundizar está bueno y es como que siento que va, a ver, hay muchas películas y muchos relatos que van en el sentido de simplificar y ser tipo cine shampoo, que el espectador la pase bien y se terminó, y hay otros que tienen como un poco más de valor para mí, de tomar personajes que simplemente fueron creados en un momento, no sé, en los cómics y demás de la década del 30, 40, era una cuestión meramente maniquea, el malo contra el bueno, y no te importaba de dónde había venido el malo y el origen del bueno lo contabas por vender un par de números adicionales. Digo, me parece que está bueno muchas veces inventar un universo, pero como complejizar. Y hablando de Joker en particular, me parece que está bueno que habla de un montón de problemas reales, de patologías reales, habla del sistema de salud, del sistema de seguridad, de un montón de cosas que quizás si vos le decís al espectador medio, che, venite a ver un dramón sobre esto, te dicen, no, qué embole, pero se lo aunás a un Joker. Y de pronto la gente terminaba hablando de eso. Y es una película que está buena, que siento que no es nada que alguna otra película de drama tipo Taxi Driver haya contado, pero siento que tuvo como la cintura de saber a qué personaje o a qué universo apelar como para llegar a más gente. Ese para mí es el gran valor que tenía esa película.
Sí, porque también hay algo de cómo se conforma la otredad, ¿no? En el cine con los monstruos y con los villanos. Digo, cuando es como que hay ciertas épocas en donde se ponía de moda que los villanos fueran tales, o sea, o los rusos, o los alemanes, o sea, y hubo un momento también en que era, no sé, las mujeres trans o las personas de diversidad sexual, que estaba esta cosa medio de la persona reprimida sexualmente, ¿no? Que se vuelve psicótica. Bueno, en psicosis, por ejemplo. Y es verdad que darle un lugar a eso y empezar a trabajarlo desde otra óptica lo saca de ese lugar exclusivamente del villano a combatir o el malo, que además siempre, bueno, esto lo venimos hablando con Marty desde el capítulo 1, ¿no? Pero el héroe es el varón hegemónico, digamos, el modelo de deber ser social por excelencia, ¿no?
Bueno, acá viniendo al cine argentino, un poco que es como más lo que quizás transito, el personaje homosexual cuando aparece en el cine argentino siempre era o un hombre como relevo cómico o mujeres para deleite visual del espectador masculino. Y eso, así históricamente, es como que hay películas del 30 que ves algún personaje que es homosexual y demás, y era como el gracioso, vamos a reírnos de él. Y eso es como que va cambiando. La óptica, por suerte. Pero en ese punto, para mí, que hay veces que me discuten que nada que ver, que es idea mía, pero me parece muy importante el valor educativo que tiene el cine. Digo, vos te formás viendo todas esas cosas, todas esas películas que a vos te dicen, che, vas a ser una mujer feliz, vas a ser una mujer feliz.
Sí, nosotras somos de la
Claro,
misma
vas a
idea,
ser una
así
mujer
que
feliz si
sí.
te casás y tenés hijos. ¿Qué? ¿Qué? Entonces,
Sí, es que bueno, sí, no es algo casual que todas las historias terminen en se casó y vivió feliz para siempre, digamos. Sí, no es solo una mera coincidencia narrativa que todo el mundo usara el mismo final, ¿no?
¿Y los peores villanos, los que más bronca o insatisfacción te dan, los peores monstruos?
Bueno, acá hay una cosa que el aspecto físico no está dentro del universo de Star Wars, que tienen monstruos de todos los colores, de todos los tamaños, de todos los planetas. El villano que me da más miedo es Kylo Ren, que es el personaje este nuevo que interpreta a Adam Driver. ¿Por qué? Porque es un pibe que tuvo todo, dejó de tener todo, vos lo ves y no te lo cruzás por la calle y no te cruzás a la vereda de enfrente, no te horroriza su aspecto. Y es una persona que tiene tanta ira y tanto dolor que no sabes con qué te puedes saltar, no sabes si te va a ofrecer un té o si te va a rebanar la cabeza. Digo, ese nivel de monstruo y de villano que no está tan anclado en lo físico, me parece lo más interesante de la nueva camada de las películas de Star Wars, que antes eran como bastante, también quizás maniqueas en ese sentido. Volviendo al cine nacional de nuevo, las primeras experiencias y demás que hubo en relación al cine de terror y cine fantástico argentino siempre fueron de monstruos, y el monstruo siempre fue la deformidad. Durante muchos años, no sé, hasta la década del 90, que más o menos sale a fines del 90, Plaga Zombie, y como que empieza a haber muchas películas
Ahí
más
cambia un poco el
queda claro,
panorama, sí,
pero es como que.
de a poco.
¿Sabes qué? Sí, y ahora estoy como haciendo repaso mental de las pelis, no sé, El Hombre Bestia, Una Luz en la Ventana y demás, como que siempre jugaban mucho con la deformidad. Y en la medida de lo posible, sobre todo a partir de la década de los 40, sí, con un refuerzo más expresionista y demás, en la iluminación y todo eso. Pero sí, digamos, como que el terror de la Argentina, al cine de la Argentina, entra a través del monstruo.
Sí, el cine argentino tenía mucho también de retomar las modas, por así decir, de afuera, ¿no? Como sobre todo en el cine de género, me parece, ¿no? No es lo que más conozco, digamos, así que cuando salga tu libro lo voy a leer. Así que no sé si querés contarnos un poco más del cine argentino, porque yo justo esa pata también la tengo, o sea, conozco más lo que es ahora, que por eso también me parece como que hay cosas de que se agarra esta idea muchas veces, ¿no? No digo que en todas, pero muchas veces se agarra esta idea de qué es el monstruo, tipo, qué es el zombie y pongo un zombie, qué es la bruja y pongo una bruja, no sé.
Tal cual. Me parece en ese sentido que quizás está funcionando mejor una peli que es relativamente reciente, que se llama Las noches son de los monstruos, el director es Sebastián Perillo. Como que hay una cuestión medio sobrenatural con un animal y demás, pero el verdadero monstruo es un hombre que es un violento, que tiene alienado a la pareja y a la hija. Yo como que está bueno porque te muestra esta dualidad del tipo canchero, que tiene amigos, que tiene un buen laburo, que se lleva bien con todo el mundo, pero cuando cerrás la puerta, con la familia es otra persona. Este tipo de abordaje, y también a través de elementos de terror y demás, me parece que es una peli que está bastante buena y que, si bien tiene elementos fantásticos y de terror, es más un drama, pero está muy buena en ese sentido. Pues More, Monstruo, More me parece que va más para el lado de usar el monstruo como efecto, ¿no? Como golpe de, como jugar con
Claro.
la sugestión toda la película, hay un monstruo de verdad o es un monstruo metafórico, y como, bueno, jugársela en ese sentido, pero sí es cierto que no hay profundización ni posibilidad de análisis, digo, ese monstruo está.
Imagino que la enorme mayoría de los monstruos en general son representados o asociados a la idea de lo masculino, y que por ahí las pocas mujeres monstruas son madres, porque aparte cuando hablaste de Carrie me acordé de Sharp Objects, que tiene como esa cosa también de al final era la mamá, como una cosa medio histórica de pasar de, bueno, el malo, el monstruo es el otro, el malvado puede estar adentro mío, a dentro mío, pero a la vez como con alguien aún más atrás, ¿no? Y eso, las mujeres monstruo, ¿qué rol ocuparon?
Me parece que es un terreno muy poco explorado, y me parece que las veces que se explora se aborda desde la maternidad. Es un monstruo por lo que le hace al hijo. Tiene que ser una madre sumisa y devota y deberse a los hijos, y si no le convidó la comida, o sea, no tenía derecho a tener hambre. No,
Claro.
no, ese derecho no se discute, no, es un monstruo porque no compartió su pedazo de pan. Sí, me parece que está muy poco explorado. Volviendo, hay una película que se llama. En ese sentido un poco también, que se llama El llanto de las ninfas, que se trata de mujeres que son como brujas, pero los verdaderos monstruos son los hombres que las rodean, y un poco también en ese sentido una que fue más conocida que se llama El muerto cuenta su historia, que se trata de unas diosas celtas y demás que se vengan o toman, sí, toman revancha de hombres que han abusado de sus privilegios contra las mujeres, digo, que han usado sus privilegios para ganar posiciones de poder y demás en detrimento de las mujeres. Y una de las cosas que ellas hacen para castigarlos es sumirlos en la deformidad. Digo, como monstruos que están como muertos vivos, digo, prácticamente los transforman en zombies, digo, vos lo ves todo con la piel cayéndose, lo que sé yo, y es como que ahí está muy fuerte esta impronta de el monstruo es el horrible, es el deforme, y en realidad, bueno, en esta película sí, el monstruo es el horrible, es el deforme, es lineal, pero muchas veces no es tan así, qué sé yo, para mí todo lo que se aleje de algo binario está buenísimo. Si no, ya es un embole. Ya el cine tiene más de 100 años y si me seguís contando que el príncipe es rubio y el monstruo es deforme.
Te perdieron.
Sí, qué sí. Sé yo. Como que siento que vine re anti, pero hay un montón de ejemplos de cosas que valen la pena.
Bueno, si querés podemos
recomendar.
Ir hacia ese lugar. Así que siempre nos gusta igual terminar ahí.
También
ahí.
Somos
Nosotros
anti.
Empezamos criticando todo y después al final decimos como, bueno, no, pero
una luz en el camino. Contamos
estas cosas. Así que venís alineada también.
Buenísimo. Hay algunas películas quizás que, bueno, en Argentina se tiene que hacer mucho lamentablemente por cuestiones de presupuesto, pero hay algunas películas que decían no mostrar al monstruo, que es un poco lo que inventó Spielberg con Tiburón, ¿no? Como generar eso de que el monstruo te espía o te acosa de alguna manera, o te persigue y no lo ves. Hay una peli que se llama Relicto, que es de 2016, la directora es Laura Sánchez Acosta, que es una peli que juega con esto, con que hay o no hay una criatura fantástica a la hora de la siesta, la sugestión, el ruido, qué pasa con esta criatura, que no, también está buena porque se mete a retomar leyendas urbanas, mitos rurales de Argentina, es una peli que pasa en la Mesopotamia, en Entre Ríos, no hay muchas pelis de este tipo, entonces está bueno eso, jugar con que el monstruo es una presencia, y me parece que favorece mucho a que cuando aparezca un monstruo que pudiste hacer más o menos por cuestiones presupuestarias y no te quedó como lo habías soñado, no decepcionar al espectador, si le generás la ilusión toda la película y cuando lo mostrás es un señor con una bolsa negra en la cabeza y te dices, esto así no es. Después hay otra que se llama Anansi, director es Gabriel o Gustavo Guilleri, no me acuerdo si es Gabriel o Gustavo, que también retoma toda una cuestión mítica de unas criaturas que son medio arañas, la araña como lo simbólico de algo que te va a atrapar, que te va a robar tu casa y demás, es una peli que pasa, si no me equivoco, en el Chaco, es como un home invasion de una familia que se ve invadida por gente, no por arañas, pero este vuelo de la araña como animal simbólico que está dando vueltas todo el tiempo, también es una película que me pareció súper original en ese sentido.
Bien, entonces te quedas con esas.
Sí, de las más recientes y de las que no hablo todo el tiempo, porque cada vez que me convocan para algo, digo, chicos, vean Plaga Zombie, cambio el cine argentino, Plaga Zombie, me parece que me pagan los de farsa por hablar de Plaga Zombie. Para mencionar dos que no suelo mencionar habitualmente, mencionaría esas dos que son recientes, son pelis que tienen menos de 5 o 6 años.
Bueno, Angie, la verdad que hermosa entrevista, muchas gracias, nos vamos con un montón de cosas para pensar.
Mil gracias. Nos vemos.
Muchas gracias,
Ashley. Igualmente.
Esto es Todo lo que sí, Todo lo que sí,
Todo lo que sí,
Todo lo que sí, el podcast.
Ahí pasó la entrevista con Angie Tursi. Gran entrevista de cierre de temporada.
Total.
Me quedé con un montón de cosas de las que decía Angie. O sea, como que veníamos un poco sugiriéndolas, pero como me parece que terminaron de quedar más claras, como el tema de las apariencias físicas, ¿no? Que también mencionábamos que muchas veces quedan muy signadas o se vuelven muy deterministas. Por lo menos en cómo se formó el terror más clásico, pero que hay una transformación en lo contemporáneo. Sobre cómo se trabaja eso. También me es muy interesante como lo que hablamos sobre la espacialidad de los monstruos, pero pero que muchas veces son relegados a ciertos espacios o delimitados a ciertos espacios, que tiene que ver también con las formas de construir narración, digo, eso hace interesante al análisis, ¿no?
Sí, y también creo que habla de algo social a donde escondemos el polvo abajo de la alfombra. Digo, existe esta manera de los manicomios, las cárceles, ¿qué son esos espacios también, no? Como sí, de compartimentalizar, de estar la gente normal. Y no sé, siento que podemos hablar desde el Club de la Pelea hasta Trainspotting. Y después están los lugares para esos otros que decías vos antes de la entrevista, ¿no? Como de compartimentalizar y de higienizar. Que no tengamos que nunca ver un loco si no queremos, no tengamos nunca que ver como...
Pero digo, acá podemos abrir un poco más el análisis, digamos, no solo a monstruos en sentido del monstruo peludo y tierno abrazable o del que hay que correr, sino esto, a los monstruos sociales, esto que hablábamos del Joker, pero que también se ve con Breaking Bad, que fue icónica en ese sentido, que es un poco lo contemporáneo de cómo se explica la maldad de otra manera, cómo se complejiza, cómo se sale de esta idea de lo feo es malo, y el malo es malo porque es malo y punto. Uh-huh. Digamos que la maldad se construye o se concibe, pero a la vez también están esos otros a los que se demoniza, ¿no? Digo, son como dos caras diferentes.
Y también te diría, como sobre eso, ese pasito más que dio el cine nazi, porque digo, fue a partir del cine que el nazismo construyó una imagen de sí, a donde... la eficiencia, el orden, la majestuosidad en la maldad, digamos, también terminaba como afirmando o atando valores a esa maldad demasiado grandilocuente, o sea, como la maldad humana y la perversión humana y todo lo que implicó el nazismo, pero estetizado y hecho como algo súper grandilocuente, cuando en realidad ahí el mal tiene mucho de banal. No es tan majestuoso, y, digamos, como que también ese me parecía que era un poco el objetivo del nazismo y sus publicistas, para decirlo de alguna manera.
Bueno, fue el gran cine de propaganda, ¿no?
Exacto, de convertirlo en algo incombatible, porque era una maquinaria tan perfecta y tan enorme que no había por dónde entrarle, y en realidad no, como que la maldad está...
Sí, pensando mucho como en la propaganda política, ¿no?
Sí, el rol que ocupa el cine, esto que decía Ashley.
Pero también está del otro lado. También está del otro lado, digamos, los yanquis haciendo Indiana Jones y demonizando a los nazis, digamos, y diciendo nosotros somos los demócratas buenos que venimos a salvar de la avaricia nazi, ¿no? Y de su intento por destruir la humanidad. Pero esto de la espacialidad es bien interesante, pasa mucho también en los cines como más sobre la pobreza, o las marginalidades, que hay ciertos espacios a los que no se accede. Digo, como pasa para todos los relegados, digamos, no solo para los monstruosos. Para todas las otredades.
Total. Bueno, y a eso viene este episodio, ya lo podemos revelar y lo estuvimos diciendo un poco, ¿no? Creemos que Monstruos puede ser una clave de lectura, digamos, de todos los episodios, de todos los colectivos, de todas las temáticas que fuimos tomando, que a veces son tabú, a veces son marginados con mucho esfuerzo, digamos, los grupos de los que venimos hablando. Así que fue un poco eso, ¿no? Como mirar hacia atrás y darnos cuenta que había como un hilo conductor que tenía que ver con ese ejercicio que puede hacer el cine, como cualquier otro discurso ideologizado, ideológico, de construir otredades, construir villanos, construir lo que está mal.
Entonces, al final queremos hacer una reivindicación de los monstruos, podemos decir.
Pero sin duda.
Bien, me encanta dónde llegó episodio.
Totalmente. Bueno, es el último de esta temporada, dejamos la puerta abierta. Si nos quieren llamar de Hollywood, podemos hacer una segunda. Pero queríamos.
O si nos quieren mandar, ¿cómo se dice?, usuarios de plataformas para que veamos, porque a veces hablamos como siempre de las mismas, porque bueno, son las que tenemos. No sé, si nos quieren dar otras, estamos abiertas también a sponsors. Ajá. Y ¿pensaste en un todo lo que sí para este episodio de tus monstruos preferidos o tu top sí de monstruos?
A mí me gustan como eso, las catástrofes. Los contagios, todos esos monstruos así difusos.
A mí me gusta mucho la peli El laberinto del fauno. No sé si la viste, si no la viste, mirala, es increíble. No sé si el monstruo es tan interesante, o sea, da mucho miedo el monstruo de esa película, pero no sé si es tan interesante. Sí, tal vez el fauno, digo, como esta idea de lo fantasioso en donde... Primero que la fantasía siempre tiene que ver con un horror del que se quiere escapar, digamos, es la contraparte de ese, del lugar horrendo del que me quiero evadir. Pero por el otro, el que incluso al ser fantástico y hermoso, que yo creía que me recibía en un laberinto, puede ser engañoso, digamos, ¿no? Y ahí rompe un poco esta idea como de que lo hermoso y lo fantasioso siempre es bueno.
Claro.
Pero es una gran película de fantasía. Después de villanos así monstruosos, esto que te decía al principio de que a mí me da mucho miedo los monstruos que no se pueden combatir, por ejemplo Bob de Twin Peaks, que es como una especie de espíritu malvado que posee, es como que está en otro plano, que es onírico, es como, a mí todo eso me desborda, es como me genera miedo en serio.
Claro.
Y por supuesto Shrek es una película increíble que rompió con el esquema de los cuentos de hada, y me parece que pudo traducir muy bien el espíritu de un nuevo milenio que se venía, para pensar en esos excluidos, en esos monstruos, en qué pasa con estas historias de fantasía con las princesas y príncipes hegemónicos. Que,
sí, súper autoconsciente, sí, total.
Que como decíamos también con Angie, siempre terminan en se casó y vivieron felices para siempre, ¿no? Como,
Bueno, para mí Monster Inc. es re hija de Shrek.
Re monstruo. Ahora salió una hace poco también de Netflix, se la vi el otro día con mi sobrino, que se llama El monstruo del mar, y también sí, van un poco en esa clave, que es como, bueno, cómo demonizamos a los monstruos, pero en realidad nunca les preguntamos, es como,
claro,
o que en realidad hay un relato que quiere sostener el status quo, porque va por ese lado.
Sí, de separar mundos, y el otro mundo es mi enemigo, hasta que se muestre lo contrario,
sí.
Y es como banca. Sí, medio bestias, más que monstruos también, ¿no? Pero... Ah, puede ser la bestia, la bella y la bestia, pasa que es un secuestrador, chicos.
Es un secuestrador. Sí, es un
secuestrador. Me encanta que te
lo quería defender como, no. Claro. Bueno, pero él es muy tierno. Bueno, Ludo de Laberinto es un monstruo muy lindo. Darth Vader, o sea, Ashley mencionaba a Kylo Ren. A mí Darth Vader me da mucho miedo porque tiene que ver justamente con la corrupción humana, ¿no? Como la maldad de una persona que conoces y al otro día...
Sí,
la desconoces completamente. Sí. Eso, para mí esas claves son tremendas. Es que nada, hay mucho. Después me gusta, por ejemplo, mucho. A mí me gustan los vampiros muchísimo. No conozco tantas buenas películas de vampiros, las hay, pero Nosferatu de Herzog me parece muy buena porque indaga mucho en la angustia que le produce al vampiro la soledad eterna, ¿no? La soledad de una vida eterna, y esa película me parece muy buena.
Bueno, mira, hablando de vampiros y ostracismos o segregaciones, True Blood, que fue una serie que... Yo me acuerdo de ver el cartel y decir...
Ay, me la recomendaste y la tengo que ver porque sí, vampiros, dragones, dame todo.
No, es que a priori decís, ¿qué es esta cosa acartonada, inmunda? Y la verdad es que medio como pasa con X-Men, ¿no? Es como toda esa metáfora de asimilación o segregación y qué se hace con esas poblaciones o sea, de la misma sociedad, del mismo país, si se quiere... y qué derechos tienen, qué derechos no, cómo hacer para que se pueda convivir. Así que es una serie que, nada, o sea, se va un poco al carajo, pasa de todo, un montón de sexo, pero sí tiene como ese objetivo segundo detrás de la trama que está re bueno y es potente, y es súper entretenida además, porque se la pasan peleando y mordiéndose, o sea... pero está bueno.
La veré y después veremos si la comento.
Si la recomiendan
en algún lado, en Instagram, o vuelve en la próxima temporada, ya veremos.
Bueno, vamos cerrando. Qué emoción.
Esto fue todo lo que sí, primera temporada.
Tenemos que agradecerle, bueno, obviamente a Vito, que estuvo atrás de la edición y de la producción, consiguiendo entrevistades. Un laburazo, la verdad.
@ Vito Andrada en Instagram.
Exacto.
Al Bahío también, que nos acompañó en estos primeros pasos de
podcastismo.
De un proyecto nuevo, digamos, desde el inicio.
Total,
hasta ahora.
Total. Sí, sí. Así que nada, súper agradecidas. Y nada, es un hasta siempre.
Esperemos que les haya gustado. Y cualquier cosa, nos encuentran por Instagram, por las redes. Y nos dicen lo que piensan, lo que les parece, cuáles son sus monstruos preferidos o cuáles temas les gustaría escuchar a futuro.
Bueno, adiós.
Chao, chao.
Esto es todo,
esto
lo,
es
que
todo
sí.
Lo que sí.
Mi nombre es Martina.
Y yo soy Lule.
Todo lo que sí.
Todo lo que sí.
Todo lo que sí. El podcast.
Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook como @ El Bahío.
Seguinos en
Twitter, Instagram,
Facebook.
como @ElBaidoa. Hacen la artística. Dale, seguinos.